La 1 y 14 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, vamos a dejar aparcado el calor para irnos a conocer la última hora de ese incendio de Tenerife del que seguimos muy pendientes. La buena noticia es que ya han podido regresar a sus casas más de 8.300 personas que en los últimos días tenían que ser evacuadas a causa de las llamas. Fue justo ayer martes cuando todas esas personas podían volver a entrar en sus viviendas después de tantos días, ¿verdad? En algunos casos, más de una semana. Todavía hay más de 3.000 desalojados que tienen que esperar porque el incendio continúa activo después de calcinar más de 15.000 hectáreas. Queremos aprovechar este regreso de los evacuados para volver a una de las historias de estas que tantos días han ido desfilando por aquí, ¿verdad? Por Mediodía COPE, que íbamos conociendo casos de personas que habían abandonado sus casas, para hablar de si alguna forma tiene esto un regreso feliz, un final feliz, como es el regreso a su casa. Y una de ellas, de esas personas que han podido regresar, es Elsa García, que tuvo que ser evacuada hace varios días y por fin ha podido regresar ya. Elsa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Dónde te pillamos? ¿Ahora mismo en casa?
No, ahora mismo estoy trabajando ya. Ya ha vuelto a la normalidad total.
Bueno, ¿cuándo os dijeron que podíais regresar a casa?
Pues ayer por la tarde-noche ya nos dijeron que podíamos. Había, primero nos dijeron que sí, después que no, pues al final sí, por la tarde-noche pues pudimos volver a casa.
Y me imagino que feliz, ¿no?, de recuperar en parte esa normalidad.
Pues sí, ganas de volver a la normalidad. No es lo mismo estar de vacaciones que estar evacuado, así que teníamos muchas ganas de volver. Nada, contento. Ahora queda mucho que limpiar en casa.
Ah, ¿sí? ¿Había mucho humo, mucha ceniza o...?
Mucha ceniza, sí, ahí la casa está llena de ceniza. Mucha, mucha. Pero bueno, estamos contentos de volver, mi padre, mi madre y yo, y el perro.
¿Habéis podido regresar todos los vecinos del municipio o no todos?
No todos. Aquí en este municipio no hay varios barrios que no han podido volver, porque todavía hay un poco hay incendios todavía. Hay alguno que todavía no está controlado del todo.
Yo no sé, has contado que en tu casa sí que había, bueno, pues mucha ceniza, ¿no? Mucho polvo. Sí. ¿La situación en el pueblo es la misma? ¿Qué es lo que la fotografía que más o menos te has encontrado?
La fotografía de hoy ha sido un silencio rotundo. Ayer cuando llegué a mi calle, y todo lleno de ceniza. Y así está casi todo el pueblo. Casi todo el pueblo está oscuro, está gris.
Ya.
Pero bueno, es lo que hay. Un poco triste, estamos tristes, la verdad. No se han quemado casa, pero sí que se ha quemado monte, parte de nuestro...
Claro, y como nos contabas el otro día, es el monte canario, es para los canarios, pues eso.
Sí.
Parte importante. Bueno, en cualquier caso, Elsa, nos alegramos muchísimo de que hayas podido volver a casa y de que poco a poco, aunque a nivel medioambiental, pues todavía faltará mucho para recuperar la normalidad, pero poco a poco vayáis regresando a vuestro día a día, y es buena señal, sin duda, el que se pueda ir volviendo a casa. Muchísimas gracias por haber estado de nuevo un día más con nosotros.
Muchas gracias.
Y del incendio de Tenerife nos vamos ahora a otro incendio no forestal, pero que nos preocupa por la cantidad de fuegos de este tipo, ¿no?, que se están produciendo este verano. Ha tenido lugar esta madrugada en un camping de Tarragona, en Montblanc. Sobre las 5 de la madrugada, los servicios de emergencia recibieron el aviso de un fuego que se producía en un bungalow de este camping. Este incendio se ha cobrado la vida de una pequeña, de una niña de 8 años. Habrá que investigar las causas del fallecimiento, eso corresponde a la Guardia Civil, pero no nos deja de llamar la atención, y así lo acabamos de comentar, el número de incendios, ¿no?, que se producen en viviendas. Pero estamos muy acostumbrados a que esto suceda en invierno, hablemos de estufas, de que suceda con braseros, ¿verdad?, cuando pasamos también más tiempo en casa. Pero este verano han ocurrido mucho. Sin ir más lejos, hace tan solo unos días recibíamos la noticia del fallecimiento de una anciana y de su hijo en Talavera de la Reina debido a un incendio provocado en una vivienda por el aire acondicionado. La consola exterior del aparato se incendió y las llamas llegaron al interior sin que les diese tiempo a abandonar la vivienda. Es importante conocer las causas y también las maneras de prevenir los incendios en las viviendas. César Sánchez es bombero y hemos querido preguntarle a él sobre todas estas cuestiones, porque la gran mayoría de los incendios en viviendas se deben a un fallo humano, a una mala praxis. Y uno de los más comunes tiene que ver con la sobrecarga eléctrica, que hace que se calienten muchísimo los dispositivos enchufados. Esto puede terminar en un incendio.
sobrecalentamiento de esa regleta o de alguno de los dispositivos conectados deriva en que se derrite ese elemento. Ese sobrecalentamiento acaba generando pues un punto de ignición que normalmente alrededor hay otros elementos que digamos continúan con esa cadena y se genera un incendio, ¿no? Llega a tal índice de temperatura que ese material se derrite, se funde y al final se genera un punto de incendio.
Y claro, a nadie le cabe duda que con estas altísimas temperaturas, pues aquí es muy habitual, ¿verdad? Que tú tengas en tu enchufe, conectes una regleta o un ladrón y empieces a conectar ventiladores por un tubo o todo tipo de aparatos que te puedan refrescar. Pues bueno, pues a veces surgen este tipo de situaciones, ¿no? Como las del aire acondicionado, así que es conveniente tenerlo en cuenta. Otro error muy común, el de dejarnos el fuego encendido o el gas abierto. También en verano, ¿no? Que a veces andamos un poco despistados. Si te ocurre esto último, así debes actuar.
Y tenemos ese olor, esa presencia de gas en casa que nos alarma, pues lo que tenemos que hacer es pensar. Es decir, no podemos encender ninguna luz ni apagarla si está encendida y lo que tenemos que intentar es facilitar corrientes de ventilación. Es decir, abrir puertas y ventanas con mucho cuidado, no generar ningún punto de ignición y por supuesto, activar a los servicios de emergencia 112 como no puede ser de otra forma.
La mejor manera de prevenir todas estas cuestiones es estar concienciado pues de los riesgos que hay, ¿no? De los riesgos que existen y ser muy meticulosos con los elementos que al fin y al cabo puedan suponer un riesgo en nuestra vivienda. Una ayuda extra pueden ser unos pequeños aparatos que sirven pues para detectar el humo, los detectores. Si lo detectan, te alertan mediante alarmas. César los recomienda debido a su utilidad y a que no cuestan mucho dinero.
Hay unos detectores de muy bajo coste, te estoy hablando de a lo mejor de en torno de 5 o 10 euros, que son detectores de humo. Son muy baratitos, se montan en el techo de manera autónoma, no necesitan ser enchufados a ningún punto de corriente, llevan su pila autónoma y duran algunos de ellos muchos años, ¿no? Y lo que nos avisan, de acuerdo, de manera acústica y luminosa, es que hay presencia de humo. Eso a ciertas horas, sobre todo por la noche, pues evidentemente es la mejor señal que podemos tener, ¿no? El mejor centinela.
Pues ahí están, otra recomendación como son los detectores de humo. No sabemos, como decimos, las causas de ese incendio que se ha cobrado la vida de la pequeña en un bungalow, en un camping de Montblanc en Tarragona. Eso lo tendrá que investigar las autoridades, pero sí podemos tratar de prevenirlos en la medida de lo posible este verano en nuestras casas.